Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Segunda hora en la mañana de Es Radio y tenemos que decir que las lluvias se están comportando, podría alguno decir, mal. Bueno, está haciendo quedar mal a los predictores, como pasó con Filomena. Que digan lo que digan, no alertaron del nevadón que venía. Pero vamos, ni de lejos, eso de ya se avisó, mentira. Se avisó que iba a nevar, no que iba a nevonear, porque aquello es un nevadón. Bien. Pero, ¿qué está pasando con las lluvias? Que se están produciendo, pero menos y de forma mucho más suave de lo que se pensaba. Ahora, probablemente es lo mejor que podía pasar, porque va desapareciendo la nieve de una manera paulatina, sin peligro de inundaciones, ni de que las alcantarillas se conviertan en trampas para inundaciones. De manera que, bueno, pues lo único claro es que están subiendo las temperaturas, eso ya hoy sí es muy evidente. En Madrid tenemos 8 o 9 grados en la capital. Estábamos a 2 bajo cero anteayer. Y hoy nos iremos a unos 11 grados. La máxima sigue en Canarias, las dos capitales 23 grados. Y la mínima pues sigue en Teruel. Pero ya estamos a 0 grados. Alguno dirá, ¿a 0 bajo cero? No, a 0 bajo cero ni a 0 sobre cero. Estamos a 0 grados. A 0 grados. Por supuesto, en el gran triángulo del frío, entre Calamocha, Sigüenza, no nos olvidemos del frío nobilísimo de Sigüenza, y Teruel, pues ahí hay, en fin, tela, y la Gran Molina de Aragón, que están quebraman con la política del camarada Paje. Bien, el tiempo está como está, va a seguir evolucionando en las próximas horas, los próximos días en realidad, prácticamente hasta pasado mañana, van a seguir estas lluvias y hoy hay alerta roja, sobre todo en el estrecho, por viento, no por lluvia, por temporal, como se temía, sino por viento, así que precaución. Y eso, ya que el tiempo está así. Bien, vamos ya con Rosana Laviada y Daniel Muñoz a hablar de las cosas importantes. Yo sé que para los periodistas españoles tienen un complejo cateto, que es lo que les lleva a aceptar la leyenda negra y todas las estupideces que dicen sobre España los extranjeros. Es más, a pensar que un historiador extranjero, por el hecho de serlo, sabe más de España que los españoles, cosa que es rigurosamente falsa. Lo ha sido siempre y ahora lo es mucho más. Los periódicos multiplican páginas y páginas sobre la toma de posesión de ese señor mayor que ayer se vio, que además es incapaz ni siquiera de hablar, pero han preferido poner a una silla de ruedas y no presentar a su candidata real, que es una falsa negra, en realidad una hindú blanqueada, que se llama Kemala o Kamala Harris. La verdad es que el nombre hindú es un poco difícil para mí. Yo qué mala, le digo, pero la veo más mala que un dolor. Que eso sí, ya ha tenido una portada de Vogue. O sea, si el sectarismo caracteriza y la, digamos, el atropello permanente a la gente que no piensa como ellos, a los medios de comunicación en manos de la izquierda en Europa, que son casi todos, en América alcanza el verdadero delirio. Comentábamos el otro día que haya tenido Michelle Obama, que no es precisamente, digamos, Anita Soria, ha tenido 20 portadas de Vogue. Y Melania Trump, que es como una bendición estética recién bajada del Capitolio, pero no del Capitolio, recién bajada del Partenón, no ha tenido ninguna, porque es republicana. Pero esto ya viene pasando, pero de una manera especialmente acusada y condenada. De manera que ayer ese anciano menorero, cuyos manoseos se han ocultado, ese delincuente que ha respaldado a su hijo en los negocios sucios, pero sucísimos, con la China comunista y Ucrania, que tampoco es un paradigma de buen comportamiento, pues tomó posesión y en esa, con una manera, antes decía Enrique Navarro, lenta, que es una manera piadosa de decir que es que no da pie con bola, no puede ni con las consonantes, puso la mano encima de una Biblia, que se le pone la Biblia encima, se acaba el presidente. Hubo un presidente norteamericano que por dar el discurso a cuerpo limpio falleció. Murió. O sea, el día del discurso hizo un discurso largo. Los discursos debería ser como el de Washington, que es el más corto que se recuerda. Eso sí, Washington acabó su mandato y se fue a su casa tranquilamente cuando podía haberse elegido hasta rey si hubiera querido. Pero era consciente del régimen que fundaba. Pero uno se alargó tanto hablando, y no llegó ni a la cuarta parte que Fidel Castro, ni a un aló presidente Sánchez, que no llevaba un abrigo suficientemente fuerte, agarró una pulmonía y allí se quedó. Ya ese fue su último acto ejecutivo, el primero y el último. Decir a los estadounidenses que empezaba con ellos una nueva era. El problema es que lo que dijo Biden, que repite hoy el diario Sicario, el diario del IBEX 35, que es el diario del golpe de Estado en España, el diario antimonárquico, el diario que subvencionan pues uno de nuestros bancos más destacados y nuestra compañía más cotizada, el diario de los poderosos. De los poderosos que están cogidos por el poder político, por las cotizaciones en bolsa y las regulaciones en materia bancaria, en materia de energía, etcétera. Pero que lo pagan. Que lo pagan. O sea, ustedes no verán que estos grandes bancos y tal se gasten en una asociación de víctimas del terrorismo lo que se gastan en financiar el país. Pero vamos, ni la décima parte. ¿Pero qué digo? Ni la centésima parte. ¿Qué digo centésima? Ni la milésima parte en enjugar la deuda millonaria de un periódico que es la negación de las libertades y de la igualdad de los españoles ante la ley. Ayer el anciano claramente discapacitado, lo que dijo es que había prevalecido la democracia. Es decir, que si gana él, que para eso es un progre de izquierdas, millonario, claro, y además con negocios en China, claro, es que si no faltaría un poco de mundología. Si gana él, gana la democracia. Y si pierde él, pierde la democracia. Le suena, ¿no? Y dicen hoy los periódicos, los más bindistas, que ya es el colmo, o bidenistas, que ya es el colmo, ser tan poco que llegues a ser bidenista. Eso realmente es caer muy bajo, pero esa es la situación real de la prensa española, de la información internacional en la prensa española. O sea que había ganado la democracia y como había ganado la democracia se va a cargar como su misión, es la portada del titular del Mundo de hoy, que ha elegido lo más piadoso, es decir, lo menos bidenista del discurso de ayer, más que nada por disimular todo lo que los enviados, no sé, no mal extranjero, no, enviados del extranjero a adoctrinar en progre a los españoles han venido contando, que quiere sanar al país. Así que para sanar el país, para unir al país, lo que hace es cargarse de un plumazo muchas de las cosas de Trump. Es lo ideal. Hay unos 70 millones de norteamericanos, de los 75 casi que votaron a Trump, que piensan que es un presidente ilegítimo. Así que como piensan que es un presidente ilegítimo, numeritos progres y venga Lady Gaga y Mr. Gaga, que naturalmente van a unir mucho a los Estados Unidos. Su política, lo que ha llevado a la división de Estados Unidos, que por supuesto no ha sido Trump. Trump ha sido un efecto de la polarización producida por la izquierda americana, del Partido Demócrata en especial, primero por los Clinton y luego por los Obama, que diferencia a los ciudadanos por razón de su raza, de su sexo, de su religión. Es decir, una política típicamente comunista de dividir la sociedad, de acabar con los ciudadanos, con la igualdad de los ciudadanos ante la ley, poniendo por delante otras cosas. Resultado, media América considera que su presidente es ilegítimo. Repito, estamos hablando del el 40% de los norteamericanos, que es más del 90% de los que votaron republicano. Y el discurso que hizo fue el discurso de un progre añejo, por no decir un progre que está para el cotolengo, está para cuidados, y no creo que lo vayan a cuidar mucho. ¿Cuándo van a poner los que realmente mandan allí? Es decir, los grandes de Silicon Valley, Big Tech, Big Brother, ¿cuándo van a poner a Kamala? Cuando les dé la gana, porque lo tienen pillado por el menoreo, por los negocios sucios de su hijo respaldados por él, cuando era vicepresidente de Obama, y por otra clase de irregularidades, incluidas las fiscales. Si llega a tener Trump en su currículum la mitad de las fechorías de Biden, que lleva como 50 años, fue elegido a los 30 años, y va a cumplir 80, me parece, o sea que lleva medio siglo en la política americana. ¿Qué va a cambiar? Nada, lo único que van a cambiar son los pañales. Es verdad que Estados Unidos ya no juega el papel que jugó antaño en la Guerra Fría, pero no lo juega desde Clinton. No vayan a pensar que esto es cosa de Trump. Bueno, quiero decir, no lean mucho los periódicos españoles, porque es un verdadero monumento a la desinformación. Pero por ese catecismo le dedicamos más espacio a lo que sucede en Washington que a lo que sucede, por ejemplo, en Madrid. Ayer en Madrid hubo una explosión muy grave. Estamos en medio de un repunte de la pandemia que nos está acercando a los peores tiempos de marzo. Habíamos vencido, recordarán, el virus había sido vencido, la pandemia derrotada, la curva doblegada, y gracias a Sánchez se había salvado 500.000 de vidas, el que perderemos al paso que vamos. El ministro Illa, según cuenta hoy Libertad Digital, lleva semanas sin aparecer por su ministerio. Está demasiado ocupado con su accidentada carrera como candidato electoral socialista, en Cataluña además, donde no se cumple ninguna ley. Y esta es la situación en que estamos. Ayer Twitter, que se ha pasado la vida, lleva los últimos años dedicada a perseguir. O sea, Twitter es un comisariado político en el que se persigue con notitas: esto no está verificado, esto no es seguro, esto no parece cierto, cuando no directamente, como ha hecho con Parler, que ha tenido que huir el CEO con su familia, ha tenido que huir por amenazas graves de muerte de los antifas y todos estos criminales que son el ala izquierda del Partido Demócrata, ha tenido que huir de Estados Unidos. Es decir, Biden se estrena como presidente de los Estados Unidos con el presidente de una compañía a la que la echan de Internet y tiene que huir con su familia porque lo matan en Estados Unidos. Enhorabuena a los izquierdiliberales españoles que aplauden que Twitter y todas las compañías estas, Big Tech, Big Brother, todas echen a la gente, ya son decenas de miles, expulsan de la red, pierden su clientela, pierden hasta su seguro médico. Y esto es un gran triunfo de la democracia. Ha triunfado la democracia. No, la democracia no ha triunfado en América. Si hubiera ganado Trump, tampoco. ¿Ustedes creen que hubieran admitido estos sectarios la derrota? ¿De qué? Pero lo fundamental, lo esencial, lo grave es lo que está pasando aquí. Y lo que está pasando aquí es terrorífico. Decía ayer en Twitter, sin una sola nota, se celebraba la muerte de lo que en principio pensaron que eran tres sacerdotes, o varios sacerdotes, en términos de por fin se acercan al cielo, tres menoreros más. No, no hablaban de Biden, hablaban de los sacerdotes, como si todos fueran así. De milagro, ayer no vimos en Madrid una masacre con un centenar de muertos, de milagro, por la explosión de una caldera. Todo ese discurso de odio que caracteriza a la izquierda actual y que viene de Norteamérica, ese discurso se patentizó y ahí está. Ayer había una, no sé si lo borrarán o lo quitarán ahora, pero llevaba, ayer vi un resumen en Periodista Digital amplio, lo comentaba antes a las 6, auténtica basura, criminal, celebrando que hubiera curas muertos, que pocos eran. Eso es Twitter. Eso es Twitter. De manera que ayer tomó posesión Joe Twitter. Durará poco, no se preocupen. Vamos ahora con lo que está pasando de verdad, que es que el ministro de Sanidad no va por el ministerio y además se niega tampoco a ceder el poder a las comunidades autónomas. De manera que el desgobierno en materia sanitaria en España es total.
La reunión del Consejo Interterritorial de Salud finalizó como empezó. Todo sigue igual. Las comunidades autónomas continúan sin poder adelantar el toque de queda más allá de las 10 de la noche y sin poder hacer confinamientos domiciliarios. A pesar de que hasta 9 gobiernos regionales solicitaron al Ejecutivo cobertura legal para tener más margen de actuación, el ministro se negó, reiteró su disposición a la colaboración y el diálogo y se limitó a decir que estudiarán las propuestas. Todo esto mientras en las últimas 24 horas han fallecido en nuestro país 464 personas y más de 41.500 se han contagiado.
Ya son 6 las comunidades que registran una incidencia por encima de los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes y alguna de ellas, como Valencia, tiene una presión hospitalaria del 80%. La Rioja ha sido la última en sumarse al cierre total de los establecimientos no esenciales. Escuchamos a Salvador Illa y a los consejeros de Sanidad de Andalucía, Castilla y León y País Vasco.
Algunos colegas han propuesto que revisemos y añadamos algunas posibilidades más de actuación a las comunidades autónomas de las que ya están disponibles. Las vamos a estudiar, no hemos llegado a ninguna conclusión.
Que el conocido toque de queda pueda aplicarse según las condiciones epidemiológica y de evolución que tenga cada uno de los territorios.
Tener las herramientas que nos permitan tomar las mejores decisiones lo más rápido posible.
Ya el 4 de noviembre solicité que las comunidades autónomas pudiéramos disponer de la herramienta para la limitación de la movilidad en horario nocturno.
Tampoco crean ustedes que, claro, es que como no está Madrid ahí en la guerra, pues ya además dijo, afortunadamente, la presidenta de la Comunidad de Madrid, con el apoyo, aquí mismo, directo, de Rocío Monasterio, de Vox, que no cuenten con ella para acabar con la hostelería. Que eso es lo único que al parecer se les ha ocurrido a los que ya fracasaron en la segunda y en la tercera ola haciendo lo mismo. El confinamiento básicamente se produce en los grupos familiares. Dice, no, son los bares. No, son los bares. Es la hostelería, mentira. Ni los cines, ni los teatros. Lo que pensábamos de la epidemia en enero, en febrero, en marzo, en abril, era falso. Era falso, en parte porque no sabíamos y en parte porque no nos informaron o nos desinformaron cuidadosamente. Para este gobierno ha sido perfecto y seguirá siendo extraordinario. En una situación en que la gente vive en un régimen de terror y desconcierto, es ideal para imponer un régimen comunista, que es lo que está avanzando en España. El estado de las autonomías no es que sea un estado fallido, son 17 estados fallidos. Porque aquí hay un estado común. ¿Ustedes creen que un ministro, en el momento en que volvemos a alcanzar la peor situación que tuvimos hace 10 meses, dice, bueno, nos hemos reunido, no hemos llegado a ninguna conclusión, ahórquese usted, tírese por el viaducto? O sea, se reúnen cuando estamos alcanzando ya, ya estamos por encima de la mitad del número de muertos del peor momento. Después de que usted, que es muy bueno, muy listo, para eso es catalán, claro, una raza superior, no habla la lengua de las bestias salvajes y la balbucea solo. Cuando ya Sánchez nos había salvado la vida, ¿usted cree, señor ministro, que es normal en estas circunstancias no llegar a ningún acuerdo y salir tan pancho? Que le da igual. Y llegan las de las comunidades, que ya no se sabe si es el coro de Nabucco o el coro de mudos, y dice que han pedido atribuciones, sí, pero no se las han dado, y se quedan tan frescos. En el Vaticano llegaron a un acuerdo hace algunos siglos. La Iglesia ahora no tiene mucha virtud, pero ha tenido virtud y experiencia. Y es encerrar a los cardenales hasta que no nombren papa. Dice, y ustedes de aquí no salen hasta que no saquen un papa, porque antiguamente llegaban, se reunían, se iban, no llegaban a ningún acuerdo, a ver si se muere este candidato, y podía pasar tiempo y tiempo, y ni papa ni papo. Bueno, pues algo así habría que hacer. Pero como ella realmente no es ministro, es un politicucho catalán que está a ver si la semana que viene hay elecciones y sigue de candidato electoral, porque no es otra cosa, o qué, ni va por el ministerio. Se presenta en la reunión y dice, pues no ha habido acuerdo. ¿Qué acuerdo va a haber si no tiene el cerebro? No puede haber ninguna política porque no hay ministerio. Tampoco puede haber ministerio porque no tiene atribuciones claras. Y un estado de alarma que le concedieron gratuitamente a este almuérdago todos los partidos, excepto Vox y un señor de Asturias, ¿de qué nos sirve? ¿De qué sirve el estado de alarma? ¿Para qué? ¿Alguien me puede explicar para qué tiene unas atribuciones como si estuviéramos en guerra el gobierno? Para nada. Bueno, nos sirve para una cosa, para que los partidos de oposición que no hacen oposición queden en ridículo. Porque realmente lo de ayer de Murcia es una cosa verdaderamente extraordinaria. Yo felicito a Teodoro, que sostuvo, apoyó la comparecencia chulesca del consejero de Sanidad de su tierra, y por la tarde no fue Teodoro, fue García Egea, le dio una patada en el tafanario que el hombre salió llorando. Este es el momento, como diría García, el documento sonoro. Mírenlo.
Respecto a dimisiones, mire, estamos centrados en la pandemia, estamos quizás en el momento más crítico ahora mismo de la pandemia. Creo que ahora mismo lo que tenemos que buscar es unidad.
Mírame si te digo que me hubiese gustado irme habiendo terminado la pandemia, pero con tanto ruido esto es imposible. Necesitamos estar todos juntos, sin fisuras, para vencer la pandemia, en estas semanas y meses que nos quedan.
Pues enhorabuena, Teodoro. Te has lucido. Pablo, sus órdenes. No hay como centrarse para ir dando tumbos. Cuanto más se centra uno, más tumbos da. ¿Esto qué es? ¿Una política de centro, de centramiento, de qué es? ¿Esto es lo útil, la oposición? ¿Para esto se riñó con Vox, para hacer el canelo de esta manera? Bien, Teodoro, bien. Bueno, y vamos ahora a Illa, que en cualquier sitio no es que estuviera fuera del cargo. Estaría en cualquier país serio, estaría en prisión provisional a la espera de juicio.
Salvador Illa sigue diciendo que está volcado en la lucha contra el virus al 101%. A pesar de ello, ayer grababa un spot publicitario para el PSC felicitando a Joe Biden. La Generalidad lleva hoy al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sus alegaciones a la decisión judicial que obliga a mantener las elecciones el 14 de febrero. Los informes sanitarios no pueden ser más preocupantes. Ayer las UCI superaron el límite de 600 enfermos por COVID y las restricciones, en especial a la hostelería, se prorrogan hasta el próximo 7 de febrero, 15 días más. En las últimas horas, la Fiscalía y Pedro Sánchez se han mostrado a favor de celebrar estos comicios.
Yo, como presidente del Gobierno, lo que me gustaría es que, pues que esta crisis de gobernabilidad se resuelva cuanto antes, que los catalanes puedan elegir un gobierno que pueda abordar con plenas competencias en la tarea de la recuperación económica y la tarea del reencuentro a la que estamos llamados, tanto el Gobierno catalán como el Gobierno español.
El reencuentro del Gobierno catalán y del Gobierno español. Ojo, ¿eh? Este ya, dos estados, dos gobiernos, y podría añadir dos regímenes, igualmente ilegales. Pero para que no se diga que censuramos la vibrante voz de la nueva era que amanece en Estados Unidos, donde ha ganado la democracia. Escuchen a Lanzarote de Washington manifestando con esa fuerza, con esa convicción que ha mantenido toda su vida, evitando cualquier charco, aquí al amigo de la juventud.
We must end this uncivil war.
Debemos terminar con esta incívica guerra que enfrenta a rojos contra azules, a gente del campo y a urbanitas, a conservadores contra liberales. Lo podemos hacer si abrimos nuestras almas para estar corazón con corazón, si mostramos tolerancia y humanidad, y si nos ponemos en el lugar de los demás, como mi madre decía, solo por un momento, ponte en mi lugar.
Que el padre Ángel esté en quiebra. Cada vez que un tonto se pone sentimental, la cosa acaba en la política internacional muy mal, pero muy mal. El último fue el cacahuetero Carter. Un poco más y toman los mujahidines Washington. Una pausa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana. Es radio.
Rubén Fernández, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está el tráfico?
Siguen los problemas en el centro de Madrid por la explosión de ayer. La calle Toledo sigue cortada desde la glorieta de la Puerta de Toledo hasta la Plaza de la Cebada. Además, las complicaciones por el hielo están atascando algunas calles en las que no todos los carriles están abiertos. Se sigue recomendando el transporte público. Hoy, además, están previstas lluvias y el temporal sigue afectando a las carreteras españolas. Vamos a saber última hora de GT3 Serrano. Buenos días.
Buenos días. Hasta ahora estamos pendientes de 72 vías que en todo el país están condicionadas por la nieve o por el hielo. Transitables con precaución, dos en la red principal, en Toledo la CM43 en Illescas y en Álava por la AP68 en Zuya. En la red secundaria hay 9 vías cortadas, otras 19 necesitan cadenas. Lo peor continúa en Castilla-La Mancha, Castilla-León y Aragón. Por inundaciones hay 6 vías secundarias cortadas, 5 de ellas en Cádiz, en Puerto Real, Rota, Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera, y otra en Badajoz, en Granja de Torrehermosa. Además, a esta hora una colisión en Barcelona de entrada por la A2 en Paella, corta un carril, y en Madrid de entrada también de a la A4 en Pinto y Valdemoro, la A2 en Torrejón, A42 en Parla y Fuenlabrada y la A5 en Alcorcón, por la retirada de un vehículo accidentado en Tarragona, en la Nacional 420, tiene tráfico alternado en ambos sentidos, así que sean muy cautos.
Es la mañana de Federico, es radio.